Una vez más, puestos de pie, vamos a hacer lectura de la Escritura en Mateo capítulo 5. Escuchen, por favor, del versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 5. Dice la Escritura, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro corazón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, porque podemos cantar estos himnos, podemos reunirnos con esta libertad. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Ahora te rogamos por los méritos de Cristo que tu Espíritu nos ilumine, que en tu luz veamos tu luz. Tenemos hambre y sed de ti. Oh Señor, satisfácenos, sé tú el buen pastor como lo has prometido y aliméntanos. Danos el agua viva que tanto necesitamos. Te rogamos por los hermanos que están lejos de nosotros. Te rogamos por nuestros misioneros en el sur de México. Te rogamos por nuestros hermanos Phillips, en España, en sus viajes, en estos días. Te rogamos, Señor, que seas con nuestro hermano Jason Boyo en la Ciudad de México. Ayúdalo, Señor, en su ministerio. Y, Señor, que se extienda tu reino en estos días a través de tus iglesias. Especialmente te rogamos por la iglesia en Ucrania y los hermanos que están hospedando en Alemania, en Polonia, en otras partes de Europa, esos hermanos que han tenido que salir de Ucrania a causa de la guerra. Ten piedad de ellos, de sus hijos, de sus familias, de las iglesias allá. Protégelos, Señor, de todo mal, que ellos puedan perseverar hasta el fin. Sabemos, Señor, que tú estás en el trono. Esta tarde, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título del sermón para esta tarde es los cristianos lloran, número 2. O también puede ser, si no lloras, no eres cristiano. 2. No llores si lloras, número 2. O llora, con signo de admiración al final, llora, luego el número 2 o el número 2 romano. Los títulos se le agrega el número 2, el libro, el número romano 2, porque el mensaje de esta tarde es el segundo, es continuación del sermón de esta mañana. Y si, por cierto, si usted no estuvo con nosotros en esta mañana, le recomiendo que escuche el mensaje en el internet. Estamos estudiando Mateo capítulo 5 y versículo 4, el versículo que dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta mañana notamos que esa sección del Sermón del Monte, el Señor describe a sus discípulos. Eso quiere decir que los seguidores de Cristo, Los cristianos son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, etc. Todos los cristianos tienen estas características, cuando menos en forma de semilla en sus vidas. Entonces podemos concluir que todos los cristianos lloran. Todos los cristianos lloran en los términos de esta bienaventuranza. Ahora, ¿cuáles son los términos de esta bienaventuranza? Bueno, las palabras de la proclamación del Señor, bienaventurados los que lloran, aprendimos que bienaventurados significa afortunados, felices, dichosos, benditos. Y aprendimos que llorar aquí connota llorar de verdad, estar muy triste, lamentarse, y aún la palabra llega a traducirse en nuestras versiones, estar de luto. También aclaramos que unos pueden llorar mucho, pero no pueden incluirse en esta bienaventuranza, como Esaú, que lloró mucho después de haber reconocido, se dio cuenta que había perdido la herencia de la primogenitura. Está un niño en Walmart llorando mucho porque su padre y su madre no le quieren comprar un juguete. Y se echa al piso y hace un berrinche y llora mucho, está muy triste desde lo profundo de su corazón, ¿verdad? Pero realmente ese niño, esa actitud no puede ser incluida en esta bienaventuranza. Es una actitud a lo último de codicia, de idolatría. Como dice el apóstol, la codicia y la envidia es a lo último idolatría. Entonces, ese niño no es bienaventurado. Esaú dice la Biblia que fue un profano y ese niño ciertamente no es bienaventurado. Y aprendimos aquí que el llorar entonces se trata de entristecerse por cosas espirituales, cosas bíblicas. Y enlistamos en esta mañana las principales. En primer lugar, según Dios, eres bienaventurado si lloras por el pecado. Santiago capítulo 4, del versículo 8 al versículo 10. Esta bienaventuranza se refiere a llorar arrepentidos por nuestros pecados que hemos cometido contra Dios. Lloramos, sí, por el pecado en nuestras vidas, las consecuencias, pero sobre todo porque es un pecado contra Dios. Lloramos por el pecado en sí, pero también porque somos pecadores. Hacemos cosas malas, decimos cosas malas, pensamos cosas malas de nacimiento por nuestra naturaleza. Y eso nos entristece mucho como cristianos y de eso nos arrepentimos. Entonces, según Dios, eres bienaventurado cuando llegas a ese punto de llorar en arrepentimiento. En segundo lugar, según Dios, eres bienaventurado si lloras porque otros pecan contra Él. Si lloras, derramas lágrimas. Porque otras personas, otros parientes, unos amigos, pecan contra Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, el apóstol dice, ¿verdad? Con lágrimas lo digo acerca de estos hombres enemigos de la cruz, hombres glotones que van a la perdición. Y llora, uno debe llorar como cristiano cuando otras personas pecan contra Dios. Y por supuesto, porque esas personas van al infierno. Pero sobre todo porque esas personas no honran al Dios verdadero, no aprecian a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y prefiriendo sus pecados, pisotean la cruz. Eso es lo que nos hace llorar. En tercer lugar, vimos en esta mañana que según Dios eres bienaventurado si lloras porque empatizas con otros. Empatizas, no simpatizas, pero empatizas con otros. O como leemos en Romanos 12:15. Te gozas, te alegras con los que se alegran, pero también lloras con los que lloran. Esa actitud fue la que llevó a nuestro Señor Jesucristo a llorar ante la tumba de Lázaro. Él sabía que iba a resucitar Lázaro, por supuesto, pero lloró al ver a María, al ver a Marta, llorando, el funeral en sí, la consecuencia del pecado, la muerte, todo eso. Empatía con los familiares hizo llorar a nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, aprendimos que según Dios eres bienaventurado si lloras porque sufres por su causa. Leímos unos versículos aquí de Mateo 5 y no leímos de Hechos 20, los voy a leer. Hechos 20, 19. El apóstol Pablo nos dice que sirviendo al Señor con toda humildad, Hechos 20, 19, está dando un discurso de despedida en Mileto a los ancianos presbíteros de Éfeso. Y dice, Hechos 20, 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las asechanzas de los judíos. La había sufrido mucho. Muchas lágrimas derramó en su ministerio, muchas pruebas, muchas angustias. Pero él siguió ministrando, laborando con humildad, no tan solamente a esos hermanos, pero a través de toda Asia. Ustedes saben la historia. En 2 Corintios 1, él dice, ¿verdad? Aún peleó con leones y muchos sufrimientos, muchas angustias y muchas lágrimas que derramó por sí solo y también por las iglesias de Dios. Entonces, podemos aprender de esos textos que eres bienaventurado si lloras porque sufres por su causa. Y vimos también en esta mañana que es muy práctico esto, porque por nuestra unión con Cristo, a lo último, cualquier angustia, cualquier dolor, cualquier lágrima que derramemos en esta vida como cristianos es por el Señor, a causa del Señor. Y en su providencia, esos dolores, esas angustias, sirven para educarnos a nosotros mismos, disciplinarnos, por supuesto, pero también aprendemos a consolar a otros. Algo que estamos aprendiendo de 1 Pedro, ¿verdad? Muchas pruebas y angustias, lágrimas, a lo último, son para la iglesia, para los demás, y Dios usa esos dolores por su causa. Y el punto es, por supuesto, es si lloras porque sufres por el Señor, tú eres bienaventurado. Muy bien, de la promesa del Señor, el versículo nos da una promesa, porque ellos recibirán consolación. Subrayamos que esta promesa es del Señor. Por lo tanto, es 100% seguro que seremos consolados. El Señor no puede mentir. El Señor es Señor de todo el universo. Se hace su voluntad, se cumplen entonces sus propósitos y nuestras vidas. Y también subrayamos que la promesa es que recibirán consolación. Tal vez no recibamos un carro nuevo después de que nos han robado otro. Tal vez el Señor no conteste y restituya por lo que estamos llorando. Pero ciertamente recibiremos consolación. Al apóstol Pablo, por ejemplo, no se le quitó el dolor de la espina enterrada en su carne, pero recibió mucha consolación del Señor cuando Dios le dijo, bástate mi gracia y recibe mi poder en tu debilidad. Eso fue lo que lo consoló. Y ya que esta promesa de recibir consolación es del Señor, sabemos que es una consolación real, algo que no tan solamente nos calmará, nos dará paz, pero también nos hará felices, totalmente felices. Algo que va a borrar totalmente la tristeza que teníamos antes. Muy bien, lo último que aprendimos es la manera en que recibimos esa consolación. ¿Cómo recibimos esta consolación del Señor? Bueno, en primer lugar, por el gran consolador, el Espíritu Santo. Su fruto, Él inyecta en nosotros el gozo, la paz, la esperanza, la fe que nos consuela. Por supuesto, el Espíritu Santo, como aprendimos en Juan 14, 26 y Juan 15, 26, nos lleva a Cristo, nos recuerda sus enseñanzas, esas promesas apropiadas para nuestro caso. Y es algo que Él hace eficazmente. En segundo lugar, no tan solamente el Espíritu Santo es la manera en que Dios nos consuela, pero también a veces Dios nos deja ver algo del fruto de nuestras lágrimas. En 2 Corintios 1, el apóstol nos cuenta cómo él supo que por sus aflicciones, por sus lágrimas, muchos de los corintios fueron consolados y fueron salvos. Y eso lo consoló. Eso es tremendo. Cuando vemos en nuestras propias vidas, a la distancia, en el futuro, por fe, ¿cómo es que Dios puede usar eso para la salvación y la edificación de otros? Es por eso que el salmista dice, lo leímos en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en tercer lugar, somos consolados al recibir las recompensas celestiales, algo de lo cual el Señor precisamente habló en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 11 y 12. Él nos dice, gozaos, porque tendrán galardones, recompensas, premios en el cielo. Después de haber sufrido y pasado esas angustias, esos dolores, esas lágrimas, gozaos, alegraos, ven el futuro. Algo que estamos estudiando en Apocalipsis 21, cómo es que Dios enjugará todas nuestras lágrimas. El salmista dice que Dios pone en su redoma, tiene contadas en su redoma todas nuestras lágrimas, están escritas en su libro, dice el salmista, y las va a recompensar cada una de ellas. ¿Cuáles son esas recompensas, esos galardones? Bueno, realmente no sabemos, pero estamos seguros porque son recompensas preparadas por Dios que van a satisfacer, van a consolar nuestra alma, lo más profundo de nuestro corazón. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, sino son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, eso es lo último que vimos y vamos a terminar esta tarde, como dijo el hermano Carlos Armenta en su sermón, con unas cositas prácticas de las enseñanzas del versículo. Y él dijo unas cositas y luego fueron unas cosotas también, ¿verdad? Pero vamos a ver unas cositas prácticas y otras cosas y unas cosotas también prácticas de las enseñanzas de este versículo. Oye, número uno. Cristiano, cristiana, ¿estás sufriendo alguna tristeza? Recuerda que serás consolado. Recuerda que serás consolado. Es de lo más seguro que Dios enjugará toda lágrima de tus ojos, aquí o en el cielo. Yo sé, a lo mejor tienes un trauma, de niña traes esto, de niño, y es algo tremendo que pasó en tu juventud, a lo mejor viste un accidente, sufriste un accidente, algo muy feo que pasó en tu vida y estás triste, a lo mejor ni le has contado a tu padre, ni a tu madre, ni a nadie, ni a tu mejor amigo. Y piensas, ¿cómo es que Dios puede consolarme y arreglar y satisfacer y calmar mi alma? Dios puede. Dios puede. El Señor puede. Claro, aquí y de seguro en el cielo. Es por eso que el himno hebreo dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Esto es seguro, es algo de Dios, se cumplirá, recibiremos consolación. Y aquí, y algo que mencionó el hermano Álvaro, por cierto, no es que nosotros lo merezcamos. No es que vamos a recibir consolación si nos portamos muy bien como cristianos y logramos testificar y compartimos 1,000 folletos y venimos a la iglesia todos los domingos y los domingos por la noche y es entonces que recibiremos consolación. Es algo que no merecemos. Es por los méritos de Cristo. No es en sí porque lloramos mucho o derramamos muchas lágrimas, pero es por la intercesión de Cristo. Todo lo que ganó por su sacrificio en la cruz. Parte de su sacrificio, parte de sus méritos del Gólgota es el perdón de nuestros pecados, por supuesto, pero también todo lo que tendremos en el cielo, la restitución de la armonía y justicia de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, en segundo lugar, puedes llorar, eres bienaventurado si lloras, pero también debes orar y actuar. Puedes llorar, pero también debes orar y actuar. Santiago nos amonesta. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Tenemos que rogar a Dios por lo que nos está haciendo llorar, por supuesto. La oración es un medio por el cual Dios nos consuela. Él envía lo que necesitamos para ser consolados a través de nuestras oraciones y peticiones. Es el medio que Dios usa en los cristianos. Pero también actúa, labora, trabaja, haz lo que puedas por lo que estás llorando. Hay veces que no podemos hacer nada, absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es orar. Pero hay veces que sí podemos hacer cosas, podemos hablar con otra persona, podemos buscar consejo, podemos tratar de reconciliarnos con esa persona y aunque parece imposible y pensamos, esa persona nunca me va a pedir perdón, yo sé que nunca va a restituir lo perdido, hacemos lo que podemos, como dicen Romanos, en cuanto dependa de nosotros. Pero hay que actuar, hay que trabajar, hay que laborar. No pasemos el tiempo. En mis tiempos, no sé, probablemente ustedes han escuchado de la Llorona. La Llorona, niños han escuchado de la Llorona, la que gritaba, o supuestamente es un mito, ¿verdad?, que viene desde los tiempos de la colonia, por los hijos que había ahogado. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Que se la llevaba así de pueblo en fantasma, gritando así, ¡ay, mis hijos! Y era lo único que hacía. Y hay algunas personas que también así. Ay, mi trabajo. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, mi enfermedad! ¡Ay! Y es todo puro ¡ay, ay, ay! Quejándose y no haciendo nada. Ahora, y lo digo aquí con mucha compasión, y espero que ustedes me entiendan en esto, que también he pasado por ahí. El punto es, no dejes que la tristeza te paralice. No dejes que la depresión de la tristeza te deje catatónico. Y no cumplas con tus demás responsabilidades como padre, como madre, como empleado, como estudiante, como patrón. Y sobre todo, cuidado que no te paralice y no cumplas con tus tareas como cristiano en este mundo. Muchas veces pasa así, que por tristeza muchos cristianos no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pierden el gozo de la salvación. No cantan de corazón, no evangelizan, no son la sal en este mundo. ¿Por qué? Por esa tristeza, por lo que han perdido. Y muchas veces esto pasa para que Dios nos enseñe. Ese es un ídolo. Tú estás llorando demasiado por esa persona, por esa cosa, por ese trabajo. Ese es un ídolo. Ámame a mí, dice Dios. Yo soy el principal. Adórame a mí. ¿Me explico, hermanos? Y una vez más, lo digo con mucha compasión y lo digo por experiencia. Llora, pero también ora y actúa, labora, trabaja en el ministerio que Dios te ha dado. Y es cuando perseveras amando a Dios, aunque has sufrido tanto. Es cuando perseveras, aunque te duela tanto, que Dios en su misericordia te ayuda a salir de esa depresión y sobrevives en esta vida la tristeza. Sí, lloras y de vez en cuando vuelves a esas lágrimas y el Señor las pone en su redoma. Pero te ayuda, te da consolación. Número 3. Esta bienaventuranza, Mateo 5, 4, esta bienaventuranza te reprueba si te la llevas feliz con las vanidades triviales de este mundo. Esta bienaventuranza te reprueba, te condena si te la llevas feliz con las vanidades triviales de este mundo. El Señor nos advirtió en otro sermón: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y oraréis. Algo está mal en nuestras vidas si no sabemos lo que es el llorar de Mateo 5:4. Algo está muy mal si te la llevas riendo, contenta, alegre, con el materialismo y el entretenimiento de este mundo anti Dios. Algo está mal si tu vida nada más trabajas, estudias, vives, tu contentamiento a lo último es para vivir el viernes social, el sábado para ver películas, y el domingo para el fútbol, el béisbol. Algo está muy mal. Si sigues así, entonces se cumplirá la advertencia del Señor. Entonces sí, llorarás por toda la eternidad. Este versículo nos reprueba, nos condena si nuestra felicidad está basada en las vanidades triviales y temporales de este mundo. Número 4. Hay que llorar, pero no llorar de más. Hay que derramar lágrimas, pero no derramar lágrimas de más. Vean con sus propios ojos 2 Corintios 2. O como diría un predicador muy famoso de Estados Unidos, vean con sus propias pupilas. 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 1. ¿Se ve con las pupilas o con el iris, hermano oftalmólogo? O con las dos cosas. Muy bien. 2 Corintios capítulo 2 Y el versículo. Vamos a comenzar a leer. Versículo 1. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, confiando en todos vosotros, que mi gozo es el de todos vosotros. El contexto es que los corintios habían pecado, habían caído en grave pecado. Por eso estaba esa tristeza. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Versículo 7, la última frase, que no sea consumido de demasiada tristeza. Un hermano había caído en grave, grave, grave pecado, inmoralidad. Se había acostado con la esposa de su padre. En la misericordia de Dios, la reprensión, la excomunicación, él se arrepintió. Y estaba triste, por supuesto. Y Pablo dice, hay que perdonarle o está arrepentido y que se calme esa tristeza, estas lágrimas para que no vaya a caer y sea consumido de demasiada tristeza porque Satanás puede ganar ventaja aquí y no ignoramos sus maquinaciones. Por cierto, este es el pasaje, esta es la verdad, la enseñanza que me hizo pensar en este mensaje. Que debemos de tener cuidado de no llorar demasiado. El diablo es muy astuto. Nosotros somos muy débiles, muy, muy débiles. Y podemos caer muy fácilmente en demasiada tristeza. Pero llorar de más es muy peligroso. Nos puede llevar una vez más a depresiones catatónicas. ¿Sí saben qué son depresiones catatónicas? Son depresiones. Y me tocó una vez visitar a una hermana, me dijeron que estaba muy mal, y fui a visitarla y estaba sentada en la sala y me veía, pero no me veía. No se movía. Y me decían que no se movía. Y que apenas si comía y apenas estaba sobreviviendo porque no quería hacer nada. Feo, horrible, muy peligroso eso, por supuesto. La tristeza, demasiada tristeza nos puede llevar ahí. Nos puede llevar a no cumplir con nuestras responsabilidades en la casa, en la escuela, en la iglesia. Y lo más grave, por supuesto, es que nos puede llevar a menospreciar la obra, el poder y a Dios mismo. Como Elías Tisbita en la cueva de Oreb. ¿Se acuerdan de Elías Tisbita? Una gran victoria, pero después cayó en una gran depresión, ¿verdad? Y Dios se le acercó. Y uno pudiera pensar delante de Dios, él se iba a reanimar y pensar y alabar a Dios y salir. Pero él dijo, nada más, pues yo soy el único, no, no hay más. Yo soy el único que queda. Y otra vez Dios le habla, ay, es que yo soy el único, pobrecito. Dios le dice, profetiza lo que va a pasar, por supuesto, Y le dice: yo tengo más de 7000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Yo soy el Dios aquí. Yo soy el que da poder. Pero el caso es que muchas veces por las depresiones podemos llegar a ese punto de dudar de Dios, de su poder, de su obra, de su soberanía. Eso es horrible, porque nos lleva entonces a no adorarlo como Él se lo merece y no orar con la fe que Él se merece. Ahora, entonces lo práctico aquí es cómo no lloras de más. ¿Cómo no caes en esa depresión, en ser consumido de demasiada tristeza? Ya sea por un trauma, una tragedia, un pariente que no es cristiano, o un pecado en tu vida, un problema familiar, algún dolor físico, algún dolor espiritual. Bueno, por supuesto, mucho depende de la causa de tus lágrimas, pero en general, te voy a dar tres pistas aquí, tres consejos. En general, ¿cómo es que no caes en demasiada tristeza? Te va a ayudar a no llorar de más cuando oras sin cesar. Oras continuamente por tu problema. Después de que Santiago nos exhorta, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Él nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es verdad. Y precisamente Santiago ilustra esta verdad con la oración de Elías. Elías oró y llovió otra vez. ¿Se acuerdan? Orando sin cesar puede calmar nuestra tristeza, calmar nuestras lágrimas, porque la oración es el medio que Dios nos da, la medicina que Dios nos da, porque la oración nos da esperanza, porque al orar tenemos comunión con Dios. Y oramos por los méritos de Cristo y a lo último de Romanos 8, bueno, antes de Romanos 8, 28, Romanos 8, 27, el apóstol nos dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo no caes en demasiada tristeza orando sin cesar? También te ayuda a no llorar de más recordando que es Dios quien desde su trono te manda ese problema, esas angustias, esos dolores, con un propósito sabio, bueno, santo. Job lloró mucho. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ningún hombre ha llorado tanto. Me lo imagino llorando por sus hijos. He llorado por un hijo que falleció. El hermano nos habló de su sobrina y lo entiendo en esa tristeza. Hermano Marcel contó algo de esto en su sermón, en su hijo. Ahora multipliquen eso a los hijos de Job. Todos el mismo día. Job lloró, se entristeció, sufrió eso. Y Santiago, precisamente, una vez más. Santiago nos dice en el capítulo 5, así se cumplió el propósito de misericordia de Dios. Y leemos Job capítulo 42, Job se arrepintió y tuvo esa comunión y ese poder con Dios. Y Dios lo prosperó al final. Entonces, te va a ayudar mucho recordando que es Dios quien desde su trono te manda tal problema, tal lágrima, con un propósito sabio, bueno, santo. Y como dijo una vez más el hermano Marcel, lo repito aquí, te va a ayudar mucho a aplicar entonces, amar mucho la perfecta soberanía, la perfecta providencia de Dios. Él está en el trono. Reconocer que Dios te está sentado en el trono. Todo lo que sucede en la historia de tu vida es porque Él así lo ha decretado para tu bien, para tu bienestar, para tu gloria eterna con Él. Ese eterno peso de gloria, como dice en segunda. Es algo que no entendemos, pero lo tenemos en la Biblia y está registrado y nos tenemos que aferrar a esta verdad. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta semana memoriza este versículo. Y que el Espíritu Santo lo use en alguna tristeza, en alguna prueba, en alguna angustia en tu vida. Esta próxima semana o a través de tu vida, aférrate a esta gran promesa de Dios. Él está en el trono. En su soberanía, en su providencia, pasa lo que pasa en tu vida. Nos calmamos, nos consolamos, entonces esto es de Dios. No sé cómo lo va a usar, pero es de Dios y de seguro que me ayuda en alguna manera aquí y de seguro que es para su gloria. Y eso nos debe de calmar. En último lugar, te va a ayudar a no llorar de más confiando en las promesas de Dios. Por supuesto, confiando en las promesas de Dios. Aquí pueden apuntar 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4. Hay un himno también que dice: las promesas de Dios son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Y es verdad. En 2 de Pedro ahí nos dice, en el capítulo 1, versículo 3, Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Y nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. ¿Para qué? Por ellas. Y ahí luego enlista las virtudes y todo lo que necesitamos es por las promesas de Dios. Y de verdad son consolación y vida para nosotros. Entonces, a la hora de la hora, y aquí está la clave, la llave, el secreto. A la hora de la hora, medita en ellas. Y por así decirlo, reclámalas. Reclámalas a Dios. Señor, reclamo esta oración. Reclamo, perdón, esta promesa. Reclamo, tú me has dicho esto, tú me has prometido esto. Te reclamo por los méritos de Cristo. Nada de mí, pero tu misericordia, Señor. Haz esta promesa en verdad en mi vida. La necesito hoy. Motívame, consuélame. O me pierdo. Dile esa verdad a Dios. Usa las palabras del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ayúdame con mi hijo. Señor, te reclamo aquí esta promesa para mi familia. Te reclamo, Señor, esta promesa, este pecado que tanto me asedia. Oh, Señor, te reclamo por los méritos de Cristo. Ayúdame o me muero. Y es cuando llegas hasta ese punto, entonces, de una vez más de lo que hablaba el hermano al pensar, esa es la revelación de Dios, la única verdad que tenemos y basamos nuestras vidas de dónde venimos y qué hacemos aquí, quiénes somos y a dónde vamos. Vamos a Dios en sus promesas y las vivimos. Es entonces que no lloramos de más. Y confía mucho en las promesas del final. Hielo nuevo y tierra nueva, la alegría de la mañana eterna. Muy bien, última aplicación, número cinco. Amigo, amiga, hay que aprender a llorar. Hay que aprender a llorar. Sí, nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces hay que aprender a llorar. Si no lloras, si no entiendes, no sabes en tu por experiencia de lo que estamos hablando, no lo has sentido en tu vida, de llorar por tus pecados, de llorar porque otros pecan, disfrutas las películas y lo que hacen y lo que ves y los anuncios, disfrutas lo feo y los pecados de esas cosas, te complaces en ellas en vez de llorar por esos artistas, llorar por esas personas, por esos parientes que están en sus pecados. Entonces, ora y pídele a Dios que te enseñe a orar, que te enseñe la maldad del pecado, qué tan horrible es, y que te enseñe y te conceda lo que es el arrepentimiento verdadero. Y si eres cristiano, si eres cristiana, pídele que te enseñe de la compasión, la empatía de Cristo, que puedas amar a los perdidos en sus pecados y llorar por ellos. Y amigos y hermanos, de seguro que la mejor manera de aprender a llorar es yendo a la cruz del Señor. El Señor es el que más nos enseña a llorar de verdad en su experiencia a través de su ministerio. Para mí es muy interesante que cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Mucha de la gente de Israel que vio a nuestro Señor Jesucristo, ¿saben quién pensaban ellos que era nuestro Señor Jesucristo? Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Jeremías es conocido como el profeta de lamentaciones, de lágrimas, de tristeza, de lloro. Queremos aprender a llorar, vayamos y aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo vayamos a la cruz. Es en la cruz que vamos a reconocer la gran maldad, lo terrible que es nuestro pecado. Es tan terrible que solo el sacrificio de Cristo pudo borrar nuestros pecados. Y también, por supuesto, es en la cruz que Dios demostró su amor. En esto demostró Dios su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces sí, eso nos debe hacer llorar, pero de felicidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, sabemos que tú eres soberana, que hemos escuchado estas palabras de la Biblia, que estamos aquí en este culto escuchando a través del internet, en tu providencia, por tu amor, en tu misericordia. Tú nos has hecho escuchar estas palabras. Ahora te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que las inyectes a nuestros corazones y las vivamos en nuestras vidas diarias, para tu gloria. Que el mundo vea nuestra actitud, nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, a llorar como debemos llorar. Ayúdanos, Señor, a recibir tu consolación. Aquí o en la vida venidera, y que nos regocijemos y te lavemos y te honremos solo a ti. En Cristo Jesús.